Opus 94 presenta
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Philippe Olé y Julieta García.
Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Hoy un programa de acentos con tono dramático, porque al revés de lo que pasa cada semana desde hace años, tendrán que padecer mi única presencia, porque nuestra querida Julieta, pues sí, se contaminó del famoso virus, cuyo nombre no vamos a decir, que ya nos tiene harto. No tengo inquietudes, sabemos que no está mal, y también no tengo inquietudes para el programa porque nos acompaña un amigo que ha seguido muchas aventuras y en particular la aventura de este programa de acentos. Me refiero a Guillermo Núñez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Philippe. Muchísimas gracias por recibirme una vez más. Le mandamos obviamente un saludo a Julieta. Esperemos que esté de vuelta aquí pronto. Pero de todas maneras, estoy muy contento de platicar contigo, Philippe.
Sí, yo también, querido Guillermo. Pues Guillermo, para los que no lo conocen, es de esos amigos que tienen una relación muy intensa con la palabra escrita, a través de libros y revistas. Tú eres un pilar de revistas, has escrito mucho, editado, y también tienes una relación, vamos a hablar bastante de eso, porque con algunos amigos más te has lanzado a una gran aventura, que es animar una librería, que es algo que hace tanta falta en el país, la verdad, y pues yo creo que son ustedes los únicos ánimos que se han dado como tarea darle vida a esta famosa librería que vamos también. Primero, nos vas a decir dónde está hoy la librería, porque tengo entendido que se mudó.
Exactamente, estamos hablando de la librería La Murciélaga, que fundé en compañía de otros tres amigos, Diego Rabaza, Luis Yamara y Oscar Benassini. Y el año pasado, además de pues, todas las aventuras que ya conocemos y que, como bien dijiste, no vamos a repetir, nos tuvimos que mudar de local. Antes estábamos en la Narvarte y este año aterrizamos finalmente en la San Miguel Chapultepec. Ahí nos pueden encontrar sobre la calle Esteva número 7. Ese es el apellido, pero es uno de esos generales que están ahí en la San Miguel Chapultepec. Ahora mismo estamos, digamos, semiabiertos porque, ya hablaremos de esto, estamos todavía acomodando el gran lote de libros que tuvimos que transportar de una colonia a otra.
Claro, sí, eso es efectivamente un trabajo terrible. Les mando muchos abrazos por haberlo hecho, y más que todo porque La Murciélaga ya forma parte del panorama, del paisaje. Es una librería que se dedica a proponerlos, pues, libros muy variados. ¿No nos puedes decir un poquito? No hay nada más, no es una librería común, una librería que propone libros muy bellos, libros a veces ya antiguos también, antiguos no tanto de siglo XVI, sino libros que tienen un valor, digamos, patrimonial, ¿no?
Sí, ya hemos platicado en algún otro programa sobre la librería, pero ahora que me preguntas se me ocurre que refleja muy bien el hecho de que es una librería armada por editores, algunos con más experiencia que otros. Luigi, creo, bueno, tanto Luigi como Diego han estado al frente cada uno de proyectos editoriales robustos, digamos. Luigi desde el lado de La Tumbona, que digamos sigue en pausa, pero no el espíritu del editor, como tampoco ocurrió con Diego, quien sin embargo ahora está en pausa en relación a la librería, pero sigue en espíritu también, ¿no? Y Oscar y yo, en cambio, provenimos más bien del ámbito de las publicaciones periódicas. Él y yo trabajamos con Nicolás Cabral, el director de la revista La Tempestad, que sigue muy en activo. Y Nicolás pues, nos introdujo de alguna manera a un conocimiento más cuidadoso y profundo del trabajo editorial en revistas, y también a través de él pues conocimos una amplitud de editoriales, cada uno con sus intereses. Oscar siempre ha estado interesado en las artes visuales y en el diseño, además de la literatura, y yo en cambio tengo, digamos, inclinación por la literatura, el cine, pero el panorama obviamente cultural es amplio, y por lo tanto las razones que los libros nos tientan también son amplias, ¿no? Uno de pronto no se da cuenta por qué cierto libro nos llama la atención, aunque esté tratando un tema que creíamos que era ajeno, ¿no? Y yo creo que ahí se refleja muy bien la materialidad del libro del que hablábamos, ¿no? Porque no solo es la manera en que distribuye el conocimiento, sino también en que lo presenta, ¿no? Y ahí el diseño, solo por hablar del diseño de portada o cómo está presentado, incluso el peso que tiene un libro, en fin, las cosas de las que ya se ha hablado tantas veces, que es como también el aspecto, bueno, más bien hablar del libro como un objeto, ¿no?
Tal. Claro, y ahí pues tenemos que decir que es un objeto que nos provoca mucho cariño, mucha atracción. Hay algo perverso quizás en construirse una biblioteca imponente. Quiero decir que a veces uno se pregunta por qué tengo todo eso. Hay libros en mi biblioteca que no he leído, algunos que sospecho que nunca voy a leer, pero tampoco quiero que no estén. Quiero decir que el objeto mismo nos importa. Y vivimos una época en la cual, lo hemos vivido de manera intensa con la pandemia, existe la opción del libro digital, claro, del Kindle y todo eso, que ahí se transmiten las palabras, pero nosotros, en mi caso, le tengo un cariño especial al objeto mismo, con la idea de que es el más fiel de los objetos. Este nunca se va a apagar, nunca se va a caer, como dicen de los sistemas informáticos. O sea, hay una solidez en el libro que me tranquiliza. No sé si le tengas esta misma visión.
Sí, por supuesto. Me parece que tú y yo vivimos muy bien la crisis del libro electrónico, que es algo de lo que se viene hablando desde hace 20 años, según recuerdo. Pero obviamente ya hay personas que no vivieron esa crisis y que tal vez ya están acostumbradas a leer digitalmente exclusivamente, aunque me cuesta trabajo creerlo, porque pues son medios que conviven todo el tiempo, ¿no? Yo lo que terminé haciendo, nunca caí, digamos, en las manos del libro digital del todo. Lo intenté, tenía mi Kindle y estaba muy feliz porque podía cargar no sé cuántos libros ahí. Pero descubrí que me costaba mucho trabajo leer en los aparatos, a diferencia de otras personas que lo siguen haciendo y celebrando. Y a mí lo que me pasó fue que más bien los artículos y los periódicos y ese tipo de publicaciones que llevan un ritmo muy particular son las que tiendo a consultar más en línea o en aparatos electrónicos, y en cambio la alegría de despertar, abrir la puerta, llegar a la sala y ver mi librero, eso pues ha estado presente toda mi vida, ¿no? Siempre he estado rodeado de libros gracias a mis padres y siempre he estado pues con esa costumbre solo el golpe de vista de una multitud de autores y de libros y de objetos es muy placentero, ¿no? Ese golpe visual yo creo que no se puede replicar, obviamente. Además de, llegar a la mesa de novedades en las librerías para quienes siguen frecuentándolas, también es muy agradable ver qué hay de nuevo, cómo se presentan nuevos títulos, y estar ahí de toquetón, pues también es muy, muy padre, ¿no?
Es muy padre, y hay algo que, bueno, a mí me tranquiliza. Hay una relación con el libro que hay que repetir: es el bien cultural pues más antiguo que tenemos, porque el disco, etcétera, son mucho más recientes. la idea de poder ver películas en tu casa es también algo muy reciente. El libro no, el libro lo tenemos desde hace ya siglos y siglos, y yo creo que profundamente hay una complicidad que no existe con otro objeto, una profundidad y una complicidad. Están escuchando Acentos. Hoy, yo soy Filippo Lei, hoy estoy solo con nuestro invitado Guillermo Núñez. Nos pueden escribir al correo electrónico acentosdelimer@gmail.com o también comunicarse a través de Twitter, @acentosdelimer. ¿Tú tienes redes sociales, querido Guillermo?
Sí, estoy en Twitter como @GuillermoINJ, y a La Murciélaga también la pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como Libre Murciélaga.
Súper, gracias, Guillermo. Pues justamente La Murciélaga, más o menos dinos cuántos libros hay adentro de La Murciélaga. ¿Tienes idea?
No tengo idea, pero yo creo que ya han de rondar los 8,000 títulos. Y pues ahí están. Hace rato platicábamos tú y yo sobre la perfección de la tecnología del libro, de alguna manera. Es una cosa que es muy fácil de transportar. Famosamente Amazon se metió al negocio de libros porque se dieron cuenta que era un producto que no se echaba a perder y se podía almacenar y se podía transportar sin gran problema. Y eso es verdad siempre y cuando pues seas alguien dedicado a un libro y estás en el transporte público y puedes cargar con, no sé, tu Guerra y Paz o tu Bulgakov en la mano y te va a seguir acompañando durante el día sin estorbar demasiado. Pero también pues hay otro costado, ¿verdad? Que es tener grandes volúmenes de libros. Tú me platicabas fuera del aire sobre lo que ha implicado transportar bibliotecas o abandonar bibliotecas, porque sencillamente pues la tarea es imposible a veces, ¿no? Pero
es difícil.
Es difícil, claro. Yo recuerdo cuando en mis 20s, tal vez demasiado tarde, dejé la casa de mis padres, me llevé parte de la biblioteca que había acumulado ahí y otra, pues básicamente la abandoné y luego recuperé algunas cosas. Pero esa misma experiencia, pues la vi en muchas personas que se mudan o que se divorcian o que heredan una biblioteca. Y en fin, todos los aspectos más o menos entre siniestros y trágicos que están vinculados con bibliotecas. Y ahí sí ya depende como del cariño que le pueda tener uno a la biblioteca. Si es una propia, obviamente hará todo lo posible por transportarla. Pero si es algo que heredó, es muy común que terminen en negocios como el nuestro, como La Murciélaga, ¿no? Y eso es el día a día en las librerías de viejos, de segunda mano, de ocasión, pero también pues implica el esfuerzo por no volverse solo en una bodega y tener un trabajo, digo, un catálogo seleccionado. Y exagero con la idea de catálogo porque obviamente no hemos catalogado nada más allá de pues el ojo de buen cubero. Pero bueno, hace poco, como te decía, nos mudamos y yo estoy agotado, la verdad. Vengo de ahí, de la librería en este momento, y continúa el trabajo y yo creo que todavía nos falta otro mes para lograr, deja tú instalar libreros o de acondicionar el espacio, sino de acomodar todo lo que hemos acumulado con los 3 años o 4 que llevamos abiertos. Ya está, se me olvida. Igual y son menos, pero me parecen más.
Sí, no, son años que valen doble, digamos. Fíjate que hay un editor de Francia que yo conocí que se llamaba Bruno Roy. Hizo una editorial muy famosa y la tuvo durante más de 40 años, que se llama todavía Fata Morgana, que son libros muy exquisitos, muy bellos. Y él decía, porque tiene una relación muy artesanal con su trabajo, o sea, tenía una relación con imprentas muy cercanas, etcétera. Y me dijo un día, ¿sabes qué, Filip? Yo creo que si todos los editores tuvieran que cargar los libros que producen, se publicarían mucho menos malos libros. Le dije, sí, porque hay una relación física, ¿no? De esas famosas cajas. Yo también cargué muchas cajas cuando yo tenía que ir a ferias de libros, a presentar a una editorial. Y la verdad, tú puedes protestar y gritar contra pues tanta producción y tantos libros, esos son toneladas y toneladas de papel, que nos remite a esa paradoja del libro, que es al mismo tiempo un objeto industrial, ¿no? no sé cuántos títulos, pero hoy en día creo que en español son casi 100,000 títulos nuevos al año si juntas todos los países que producen, nada más por la, para las novedades, ¿no? O sea, una especie de furor de producir y proponer y llevar olas y olas de libros, y que hay que inventar cada vez más sistemas nuevos, premios nuevos para tratar de, pues, de venderlos, porque es un objeto también económico.
Claro.
Entonces ahí, ¿cómo sientes tú como librero esta triste realidad a veces de una realidad de esta producción, este objeto que tanto queremos y al mismo tiempo podemos llegar a detestar?
Obviamente hay una sobreproducción, es algo de lo que se ha hablado mucho y que tiene que ver como, digamos, con criterios editoriales que no son editoriales sino comerciales, y no siempre son lo mismo. Pero volviendo a las cosas básicas, el otro día hablaba con mi amigo Alonso Salmerón, que es dueño de la librería El Desastre, que acaba de abrir. Es una librería especializada, bueno, no especializada, pero tiene mucho, sobre todo, título de editoriales independientes y demás. La cuestión es que él tiene un equipo joven, él está en sus 20s, y me contaba que le sorprendía como que había cosas de sentido común que a veces la gente olvida, como hacer cajas que se puedan manejar, ¿no? O sea, uno no puede meter, bueno, uno puede meter 800 libros en una sola caja, pero no la va a poder cargar, ¿no? Y esa idea, digo, esas ideas básicas, yo creo que luego solo cierto eslabón de la cadena es el que se enfrenta a él. También aprender a empialar libros o a transportarlos sin que se dañen, porque obviamente son al final objetos valiosos y que uno va a tener que pagar o en los que con los que va a estar endeudado. Aprender a reparar libros también es otra cosa de la que no se habla tan seguido, y que son parte también de la industria, ¿no? No sé por qué razón pasa un poco desapercibida, aunque obviamente lo sabemos, ¿no? O sea, no está ahí la atención comercial, aunque sea una parte importante, ¿no? Es como volver a hablar de gasolina y de transporte y de cosas que también ponen en movimiento todo, ¿no? Ahora sí que ese es el aspecto más material de los libros también.
El otro aspecto físico del libro, me gusta mucho hablar de eso, porque finalmente se ha desarrollado muchísimo todo lo que significa diseño, presentación, escoger un papel. Los radioescuchas pueden imaginar, pero lo podemos decir, cada editor pues tiene que escoger el papel de la portada, el papel de lo que pues va a llevar el texto, el color del papel, si es muy blanco, un poquito crema, en fin. Hay un montón de cosas, el tipo de letras, ¿no? Su tamaño, todo eso es parte del diseño, la parte más básica, ¿no? Y puede llegar a unos refinamientos muy grandes en campo. Tenemos muchísimos diseñadores. A mí me parece que en México hay muy buenos diseñadores de libros en general. Hay una, que no era el caso hace 40 años. Acuérdate lo que eran los libros del siglo XXI, del Fondo de Cultura. La verdad, eran bastante feos. Ha cambiado muchísimo todo eso, ¿no?
Algo de lo que yo no he escuchado hablar tanto y que ahora que decías esto, es cuánto se planea que hoy dure un libro, ¿no? Porque obviamente el papel, bueno, el rol que tiene el libro de bolsillo es muy claro, es una distribución masiva y popular y económica, pero también es muy común que el libro de bolsillo se deshoje o que las páginas se vuelvan amarillentas o difíciles de leer, por no hablar del tamaño de la letra. Y en cambio, estos libros que uno recuerda en colecciones como las Aguilar, las Españolas, uno las sigue viendo muy bien conservadas en librerías de viejo. Igual y no son tan fáciles de leer, pero se siguen conservando. Obviamente, porque también hay gente que cuida los libros, ¿no? Pero quiero decir, propietarios. pero yo no sé si esto es algo que se siga discutiendo, porque obviamente hacer libros duraderos son caros, es caro, ¿no? Y no tiene la esperanza de vida que tiene proyectos editoriales que más bien buscan un impacto más o menos inmediato, ¿no? Pero bueno, sí, es algo que valdría la pena estudiar. Seguramente ya hay investigaciones al respecto, pero yo no las conozco.
No, yo tampoco, pero es evidente que sí, cuando ves libros de bolsillos de los primeros, por ejemplo, pues la verdad están muy feos. Es un papel, ya no tiene un color aceptable, etcétera. Insisto mucho en el diseño. Por ejemplo, se han dado cuenta que una colección tiene un diseño igual, así se reconoce, estás en familia cuando ves un libro de tal o tal colección, tú sabes que estás ahí en contacto. Ustedes en la Murciélaga, por ejemplo, le dan mucha importancia a esto, a la parte estética de los libros. Tienen algunos libros carísimos que me he acercado y soñé con tener alguno, pero eso es hay un lado coleccionista también en la idea de una biblioteca, ¿no?
Por supuesto. La próxima semana me parece que, bueno, empiezan ferias de arte en la Ciudad de México, y a nosotros nos han invitado desde hace algunos años a la feria de arte ACME, donde nos prestan un salón y nos asociamos con otros libreros de viejo y hacemos lo que se empieza a conocer como los perros románticos, ¿no? Y ahí Oscar ha tomado un poco la batuta, obviamente con el apoyo de nosotros y otros libreros, y ha llevado varios títulos que ha escogido específicamente para un público interesado, obviamente, en las artes visuales, pero también pensando en estas grandes portadas, de lo cual debo decir, yo no sé mucho. O sea, sé más o menos, entiendo el atractivo, pero Oscar y Luigi creo que sabrían mejor por qué ciertos diseños son más valiosos que otros. Obviamente hay como diseñadores hoy icónicos como Vicente Rojo, pero hay también pues una serie de colecciones que son buscadas por un público especializado, ahora sí, ¿no? Pero sí, no,
claro,
es todo un tema de que yo no te sé decir gran cosa, pero sí.
No, insistir también en otra cosa, me parece, Guillermo, que existe lo que se llama el libro de artista. Quiero decir, algunos libros están muchísimo más ligados, como acabas de decirlo, al mundo del arte que al mundo de la librería. Quiero decir, por ejemplo, tengo 3 o 4 nada más en mi casita. Son libros de tamaño grande, con litografías firmadas por, en general, pintores famosos, y presentan obras que a veces están disponibles en otros formatos, pero el libro de artista es un mercado muy especial, un mercado específico, libros a veces extraordinarios, realmente de una belleza total, que tiene una circulación más bien a través de galerías de arte y no tanto librerías, ¿no?
Al respecto, no recuerdo ahora el nombre de la librería, pero sé que es un proyecto paralelo a la librería Profética, que está en Puebla.
En Puebla.
Ajá. Y los hijos del dueño, que es José Luis Escalera el dueño, me parece, y tiene un par de hijos que creo que son Nicanor y voy a decir, no, mejor no voy a decir el nombre porque olvidó el nombre de su hermana. Ellos dos acordaron algo con su padre para tener su propio espacio que está especializado en libros y publicaciones de artista, y es algo a lo que vale la pena echarle un ojo, ¿no? Lamento mucho que no me acuerde ahora del nombre, pero es algo que me recordaste hablando de esto, por no hablar de una especie de tradición como que revivió, o la atención que revivió hacia el trabajo de Ulises Carrión como librero de este tipo de obras, ¿no? En particular.
Pues todo eso es para invitarlos a todos ustedes a seguir buscando libros, a seguir acumulando libros, a seguir construyendo bibliotecas con su gusto personal. Lo pueden construir con lo que realmente los atrae: la belleza, el autor, el texto, en fin, todo eso es lo que hace que el libro es un objeto muy especial, un objeto único. Y yo creo que qué bueno que lo podemos celebrar contigo, Guillermo. Te voy a agradecer muchísimo haber participado en Acentos hoy, en este Acentos, pues un poquito cojo, sin la presencia de la querida Julieta. Nos pueden escribir a acentosdelimer@gmail.com o en Twitter @acentosdelimer. En la cabina está Alfredo Cruz de Paz y en la producción la querida Gabriela Álvarez. Querido Guillermo Núñez, una vez más te voy a agradecer, desear lo mejor. ¿Nos puedes recordar dónde está ahora la murciélaga, por favor?
Claro que sí. Ahora la murciélaga está en la colonia San Miguel Chapultepec, sobre la calle Esteban, número 7, muy cerca del metro Juanacatlán. Y pues ahí los esperamos diario, de 1 a 7. Y si no, ahí nos preguntan en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter o en Instagram como La Murciélaga o Libre Murciélaga. Filip, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, como siempre.
A ti, querido Guillermo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos la semana entrante.
Opus 94 presentó
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Filippo Lee y Julieta García. Hasta la próxima.